Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir y para poder almacenar la información espiritual. Hacemos eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando con nuestro caminar espiritual para seguir avanzando hasta llegar a esa meta de madurez espiritual y mantenernos ahí fuertes, pues, para empezar a tener esa producción que tú deseas de nosotros. Te pedimos que el Espíritu Santo entonces nos rete con todas estas cosas y que todo en nosotros sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio de Efesios. Este es el incremento número 530 y estamos en Efesios 2:12. Nos dice lo siguiente: y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. La semana pasada estuvimos viendo la porción de la doctrina de la redención, que es con la cual Él nos llama a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. Antes estábamos sin esperanzas, ahora sí tenemos esperanza porque hemos sido llamados, y lo que estamos viendo es en esta doctrina de la redención, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es que diseña Dios este asunto para que nosotros seamos salvos sin hacer uso de nuestras obras humanas? Porque la entrada al reino de Dios no tiene que ver absolutamente nada con las obras humanas. Es con la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Y posteriormente, la vida cristiana no es obras humanas. Son obras de bien divino, y para hacerlas hay que conocerlas. Y ahí está la diferencia que existe entre ese gran grupo de cristianos que han conocido al Señor, han aceptado la sangre de Cristo, pero ignoran el sistema operativo de la familia real, que tiene que tener palabra de Dios y tiene que hacerse por medio del Espíritu Santo. Y ellos no saben eso, no saben lo que es la confesión, no saben lo que es el sistema operativo, y por eso pues producen obras de bien humano, y lo que hacen pues es pintar el mundo de blanco, básicamente. Ellos lo están haciendo a favor de Satanás, porque Satanás va a aceptar todo lo que ellos hacen porque no están en el Espíritu y le sirve a él para hacer su causa. Entonces, para nosotros es muy interesante entender cómo funciona todo esto, y eso requiere mucha información bíblica. Finalizamos la explicación de la expiación limitada, y lo que quiero hacer es repasar un par de puntos concernientes a la doctrina de la redención, porque es muy importante. Primero que todo, la definición y la descripción. La de redención se dirige al pecado, y existen tres palabras teológicas que describen el concepto, y son la redención, expiación y la propiciación ilimitada. Y estas siempre tienen que ver con el pecado como un problema en la relación del hombre con Dios. También vemos que la propiciación se dirige hacia Dios y significa que la justicia de Dios queda satisfecha con la obra de redención de Cristo en la cruz. Entonces, todo eso lo vimos con mucho lujo de detalle. Le estoy dando los puntos sobresalientes del asunto. También entramos y vimos el asunto de la unión hipostática, que es algo muy interesante porque la mayor parte de la iglesia tampoco lo conoce. Y en muchos lugares, en muchas iglesias grandes, dice que María es la madre de Dios. ¿Pero por qué? Porque no conocen la doctrina de la unión hipostática. En Jesucristo hay dos entidades. Jesucristo es Dios y es verdadera humanidad en una persona para siempre. Esa es la unión hipostasis que habla la Biblia. Entonces nosotros le conocemos como la unión hipostática. De nuevo, en la persona de Cristo encarnado hay dos naturalezas inseparablemente unidas, sin mezcla o pérdida de identidades individuales, sin pérdida o transferencia de sus propiedades o atributos, y la unión es tanto personal como eterna. En otras palabras, desde la encarnación, nuestro Señor Jesucristo es tanto verdadera humanidad, debido a que la Virgen María propone los 23 cromosomas, y 23 cromosomas hechos por el Espíritu Santo para que nazca nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Ahora, Él es Dios Hijo antes de su encarnación, y ahora es Hijo de Dios en la carne. La carne es Hijo de Dios. Entonces, eso es muy importante saber la distinción. Y están en una persona para siempre. Eso es muy importante porque la Biblia nos dice que la Virgen María fue la que puso esto según la carne, no según el Espíritu, para no ser de María la Madre de Dios. Si María fuera la Madre de Dios, María predecería a Dios, que es eterno. No tiene principio ni tiene fin. Entonces, ahí lo que se hace es deificar a la Virgen María, cosa que en la iglesia primitiva católica no aceptaba eso. Eso era una tremenda herejía y a las personas las sacaban de la iglesia por esa herejía. Pero últimamente, pues, en los últimos 30, 40 años, se ha aceptado esa doctrina, que es una herejía. Hace falta que las personas se den cuenta de esto para que no incurran en el error. También vimos la actitud mental de nuestro Señor Jesucristo como Redentor. Y nos damos cuenta que la actitud mental de Cristo como Redentor es muy importante, porque una cosa es calificar para poder ser nuestro Redentor, que es la parte más difícil. ¿Cómo califica Él? Bueno, Él califica en virtud de su nacimiento virginal. Primero que todo, no tenía la naturaleza pecaminosa humana, el pecado original de Adán, porque Él no es de la semilla del hombre. Y segundo, Él escoge vivir una vida sin contaminación. Él no se contamina con el mundo y por eso califica para ir a la cruz. Ahora, una cosa es calificar para ir a la cruz y la otra cosa es querer ir a la cruz. ¿Se dan cuenta? Hacer la voluntad del Padre diciendo, sí, voy a ir a la cruz. O sea que es algo extraordinario. Primero que todo, entonces, para calificar, para poder ser nuestro Redentor, Él nace de esa forma y se mantiene impecable. Y otra cosa es querer ser nuestro Redentor. Entonces, el acto de redención de Cristo fue un acto de su propio libre albedrío. No importa lo que le costara, el dolor que le causó, Él escogió hacer la voluntad del Padre. Vimos también el significado de la redención en el conflicto angélico, porque en el trasfondo de todo lo que nosotros estudiamos está el conflicto angélico, y eso tiene que ver con el juicio de apelación de Satanás, motivo por el cual Dios hace la raza humana y la historia humana, para enseñarle a Satanás que Dios es perfecto. Entonces, mientras que Jesús era el ángel del Señor, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, lo cual significa el mensajero de Jehová, que eso es una cosa muy importante porque ese título de ángel de Jehová era el que se utilizaba como teofanía en el Antiguo Testamento. Él es el mensajero de Jehová y en el Nuevo Testamento también nos lo dice. Jesucristo es el Logos y el Logos estaba con Dios y el Logos era Dios y el Logos se hizo carne. ¿Verdad? Y nadie conoce al Padre sino a través del Logos. Él es el mensajero de Dios directamente. Pero antes en la historia, antes de que viniera en su humanidad a la faz de la tierra, Él era el mensajero o el ángel de Jehová. En realidad, claro está, Él nunca llegó a ser un ángel. Simplemente se aparecía como un ángel. Y también vimos que nuestro Señor Jesucristo vino en la carne, en su encarnación, y después que Él vino no hubo más manifestaciones del ángel o mensajero de Jehová en la faz de la tierra. Lo que existen ahora, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, es la cristofanía. Antes era la aparición del Señor como teofanía. Entonces, el motivo por el cual Jesucristo llegó a ser un miembro de la raza humana fue, primero que todo, para ser nuestro Salvador. Segundo, para ser nuestro mediador entre Dios y el hombre. Tercero, para ser nuestro sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec y ahora nosotros somos sacerdotes en él. También llegó a ser un miembro de la raza humana para llegar a ser el hijo de David. Y culminamos nuestra lección con el hecho de que la redención se enseña también en el Antiguo Testamento. Y que la doctrina de la redención fue enseñada por medio de la sangre de los animales en el Antiguo Testamento, y les di pues con esto a Hebreos 9:22. Y según la ley mosaica, ¿verdad? Cuando dice la ley en el Nuevo Testamento se refiere a la ley mosaica. Según la ley mosaica, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, eso era algo conocido pues en el Antiguo Testamento. Y los creyentes del Antiguo Testamento, tales como Job, aplicaban las doctrinas de la redención y la resurrección en sus circunstancias. O sea que ellos sabían de esto, no es que la iglesia es la única que sabe. No, los antiguos también lo sabían los judíos, esto se les enseñaba a ellos. Job viene antes de la ley, de paso. Job es uno de los libros más antiguos en la Biblia. Dice en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive. Él sabía, fíjense ustedes, antes de que le enseñaran. Y al final se levantará sobre el polvo. Ahí viene entonces la redención y la doctrina de la resurrección. También vemos que los creyentes del Antiguo Testamento, como Job, aplicaron las doctrinas de la redención y la redención. Y eso es algo pues que ahí se los demuestro con ese versículo bíblico. Al acordarse entonces de la redención, Él estaba mirando a la muerte espiritual del Señor Jesucristo en la cruz. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo tiene dos muertes en la cruz. Así como nosotros morimos dos veces, nosotros morimos espiritualmente en Adán y nosotros también morimos físicamente. Adán murió espiritualmente primero y después físicamente. Nuestro Señor Jesucristo murió espiritualmente en la cruz y una vez que culmina su obra de redención, porque la paga del pecado es muerte espiritual, Él le entrega su cuerpo, entrega su vida natural. Entonces, es la muerte del Señor Jesucristo en la cruz y al recordar la resurrección, Él estaba viendo la muerte somática o física de nuestro Señor en la cruz, la cual anticipaba su resurrección. Recuérdense que la palabra soma en el griego quiere decir cuerpo. Entonces, cuando hablamos de la muerte somática, estamos hablando de la muerte del cuerpo. El cuerpo cesa de existir. La casa cesa de funcionar. Esa casa es como una, es como un robot súper sofisticado que se maneja, se alimenta, está hecho 94% hecho de agua con moléculas que se comunican eléctrico químicamente. Es una cosa impresionante lo que ha hecho Dios con la materia para crearnos a nosotros. Pero también llega al fin de su función porque es un cuerpo terrenal y finito. ¿Se dan cuenta? No es así con el alma. Esa canción que había en Cuba es, cada vez que me miro en el espejo, ¡ay, me veo más viejo! Bueno, eso es lo que pasa con nosotros. Porque cada vez nos vemos más viejos, empiezan a pasar cosas que gracias a Dios tenemos ahora fotografías que podemos identificarnos fácilmente cuando vemos la fotografía. Lo lindo que eras y lo feo que te estás poniendo. O sea, que nosotros sabemos que el cuerpo va desapareciendo. Pero no es así con el alma. El alma es eterna y en el espíritu el hombre tiene esa vida eterna y es algo que va a compartir con Dios Todopoderoso. Entonces, también vemos que en el Salmo 34:22, David dijo, el Señor redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. Que en Él creen. Si tú te refieres al Señor porque tú crees en Él. Entonces, el alma del creyente que es redimida en la salvación no es el cuerpo el que es redimido, sino el alma es la que es redimida. Nuestro Señor Jesucristo murió para rescatar nuestra alma, no nuestra casa de campaña hecha con los químicos de la tierra. De otra manera, el cuerpo no moriría nunca si fuera así. La sangre de Cristo es el precio por el rescate o redención de toda la raza humana, la sangre de Cristo. En Efesios 1:7, y hoy les voy a dar una cantidad enorme de versículos bíblicos, porque yo les hablo del tema, pero ahora les quiero presentar todos los versículos bíblicos que aman del tema. Y esos versículos bíblicos pues tienen la contundencia de la verdad del Señor. En Efesios 1:7, en Él tenemos redención, en Cristo tenemos redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Él en su amor por nosotros se entrega para rescatarnos. En Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Somos redimidos del mercado de los esclavos del pecado y claro está, eso tenía que pagarse. Cada vez que se traían estos esclavos a Roma, ellos los tenían ahí para que prestaran cierto servicio. Estaban endeudados, era una deuda que se tenía que pagar a las personas que los trajeron, que eran los dueños que estaban vendiéndolos. Y era con la sangre de Cristo entonces que se pagaba. Lo mismo nos pasa con nosotros. Él nos rescata del sistema cósmico de Satanás y nos hace sus embajadores por medio de su sangre. En primero de Pedro 1:18 nos dice, sabiendo que no fueron redimidos o rescatados de la vana manera de vivir que ustedes heredaron de sus padres con cosas perecederas como el oro o la plata. Cuando habla de cosas perecederas como el oro o la plata está hablando pues de la materia natural. Y después dice, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Que de paso, como les he comentado anteriormente, habla de la muerte espiritual. Habla de la muerte espiritual de sustitución por nosotros. Entonces, por medio de una analogía, la sangre de Cristo representa la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. En 2 Corintios 5:21, seguimos con estos versículos bíblicos, y nos dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Entonces somos justificados ante el Señor, recibimos la rectitud de Dios. Dios a través de la sangre del Cordero nos ve limpios, porque nosotros creímos en la obra de salvación. Todo viene por la fe. Recuérdense que aquí el conflicto angélico tiene que ver con el uso de nuestro libre albedrío. Él nos responsabiliza a nosotros por nuestro libre albedrío. No hay atajos. O crees o no crees. Y después de eso, en la segunda fase, o crees en la mente de Cristo o no crees en la mente de Cristo. Así de simple. Los que creen se apegan. Y los que se apegan reciben las bendiciones que ellos mismos van a ver. Lo que pasa es que nosotros mismos vemos las bendiciones con la claridad mental que da la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es verdad absoluta. Entonces comparamos esa verdad absoluta con todo lo demás y nos damos cuenta de la maravilla que es Dios. Y en amor pues lo vamos a seguir y no vamos a cruzar ni a la izquierda ni a la derecha, sino vamos a estar pegados con el Señor. Nadie nos echa cuentos, en otra palabra. Cuentos de camino, como quien dice. Después en 1 Pedro 2:24 nos dice, y Él mismo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, fíjense ustedes, sobre su cuerpo en la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Por sus heridas habla pues de todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros. También representa esto la expiación ilimitada. Expiación ilimitada quiere decir que Él murió por todo el mundo y las personas que creen son reconciliados. Ya la obra está hecha. Lo único que le queda al hombre es aceptarla nada más. Y para que la acepte la tiene que escuchar. Y para eso somos llamados nosotros, para platicarles a las personas acerca del Evangelio de la salvación. Eso lo vamos a hacer nosotros con denuedo una vez que nosotros llegamos a cierto nivel de madurez espiritual, porque nosotros creemos tan firmemente en el Señor que se lo tenemos que decir a las personas. Ese es algo que Dios quiere que nosotros hagamos y nosotros queremos hacer su voluntad. Entonces no necesitas que alguien te esté empujando para que lo hagas, sino que tú en amor lo vas a hacer. Tú vas a hablar a las personas. Vas a encontrar el momento en que tú inyectas la parte espiritual en una conversación. Y en ese momento es que tú le hablas a esa persona de las cosas de Dios. Entonces, la redención remueve la condenación de la ley mosaica. La ley mosaica nos condena. ¿Se recuerdan ustedes? Tiene el pizarrón que les voy a escribir este círculo. Les pongo unos puntitos en el círculo inferior y después ese círculo lo saco y ahí se da cuenta la persona de que este es un alma. La persona tiene cuerpo y alma. Alma y cuerpo. Ha nacido en el sistema cósmico de Satanás, en las tinieblas. Todos nosotros nacemos ahí. Dice, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo a fin de que muramos al pecado y vamos a la justicia porque fuimos sanados. Él muere aquí arriba en el círculo superior. Nunca perteneció a este círculo de abajo. Él nace con alma, cuerpo y espíritu. Y en nosotros, en el momento que creemos en el Señor Jesucristo, pasamos por la puerta y nacemos espiritualmente. Y ahora nosotros tenemos en Cristo alma, cuerpo y espíritu. En Cristo. Somos una nueva creación y las cosas viejas han pasado y son hechas nuevas. Y ahora tenemos la oportunidad de tener esta novedad de vida que es el segundo círculo de la parte de arriba que yo les pinto. Es aquí donde el hombre espiritual comienza su caminar espiritual controlando el alma. Entonces el alma reside en el espiritual y el espiritual hace la voluntad de Dios. El natural no la puede hacer, ni la conoce, ni la sabe. Y lo que cree es en una serie de fábulas, fábulas inventadas por el hombre. Tenemos que tener todo eso en nuestra mente. Entonces, la redención remueve la condenación de la ley mosaica. Es aquí entonces, en este círculo de abajo, donde nosotros estamos bajo la ley mosaica. La ley mosaica herméticamente nos mantiene acá adentro. La ley mosaica tiene las normas y los principios perfectos de Dios y ninguno de nosotros en este sistema las puede lograr. Nadie no las puede lograr. El único que la logró fue Cristo y Él te da la puerta invisible para salir de ahí. Es la única salida. Aquí vemos que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, como dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está en Deuteronomio 21:23, maldito todo aquel que cuelga en un madero. Y saben una cosa, que cuando se escribió Deuteronomio, estamos estudiando Deuteronomio ahorita, ¿verdad? Sabemos que se remonta a las épocas de la salida del pueblo de Israel y la travesía por el desierto, la desobediencia que tuvieron, los cuatro exámenes por los cuales pasaron, etc. En esa época no había personas colgadas en un madero. Colgar en un madero es la referencia de la pena capital que existía ahora, cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Era pena capital. Estamos hablando de que esto es la pena capital por un crimen hecho en contra del Estado. Y eso está en Deuteronomio. Se inventa la cruz mucho después, pero mucho, mucho después. Era una muerte terrible, pues. Y ya les he comentado cómo era esa muerte. La gente se ahogaba, se desgarraba. Era tremendo. De todas maneras, eso es lo que dice. En Gálatas 4, 5 y 6, dice que la redención de la condenación de la ley mosaica resulta en la doctrina bíblica de la adopción. El resultado final de esta redención, que nos redime pues de la ley mosaica, porque nos saca de aquí y ahora vamos a su luz admirable. Las tinieblas, imagínense, ahí no podía salir nadie. Es algo interesante porque personas que han vivido bajo los sistemas tiránicos en este mundo saben lo difícil que es salir de un sistema tiránico. Imagínense pues, estar en un sistema tiránico sin poder salir. En el sistema lleno de mentiras que los vivos se comen a los que no están tan vivos. O sea que es algo tremendo, pues. Pero es Él el que hace esto y nos saca de ahí a nosotros. Gálatas 4, 5 y 6. Dice lo siguiente: a fin de que redimiera para los que estaban bajo la ley mosaica, para que recibiéramos la adopción de hijos. No solamente nos salva, sino que ahora nos pone su familia real. Y porque son hijos de Dios, ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, clamando: Abba Padre. Nosotros entonces ahora somos familia real, hemos sido adoptados. Fíjense qué interesante, porque cuando la gente compraba esclavos del mercado, esclavos de pecado, ellos no los adoptaban como hijos. Ahora, sí podía suceder de que en el transcurso de la vida del individuo llegara a haber un amor tan profundo entre el esclavo y la persona que lo tiene, porque era una persona lúcida, una persona que no lo trataba mal y que se da cuenta de que tiene, a veces tenían esclavos que eran mejores que sus propios hijos, y ellos los adoptaban como hijos. Y le daban el escudo, le daban el anillo para que ellos firmaran, y ese era el nuevo heredero. Entonces, sí ocurría, pero era raro. No lo hacías desde el momento de que te compraba. Tenía que existir una relación que posteriormente al hecho de que tú comprases a esa persona, esa relación podía durar 10, 15, 20 años, en que el dueño se da cuenta de que esto es una persona maravillosa y que yo la voy a emancipar y la voy a hacer familia. ¿Se dan cuenta? Pero Dios lo hace con nosotros en el instante que creemos en el Señor Jesucristo. Somos familia de Dios. Dice: a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Inmediatamente somos hijos del Señor. Cuando alguien te pregunta: ¿de quién eres hijo? Del Rey del Universo, del Creador de todas las cosas visibles e invisibles, del tiempo, de la materia y del espacio. Ese es mi papá. ¿Ya se dan cuenta de la diferencia que existe espiritualmente y naturalmente? Es enorme. Y después nos dice en el versículo 6: y porque son hijos de Dios, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, que significa Padre. Entonces ya tenemos nuestro Padre. Especialmente para mí eso es muy, muy extraordinario. Yo les conté que mi papá se murió cuando yo estaba muy joven. Y yo no lo conocí, básicamente lo conocí cuando tenía 3, 4, 5, 6 años y ya. Y no lo veía muy a menudo. Y mi mamá me creó. Entonces cuando yo veo estas cosas de la palabra de Dios, hombre, si yo no tengo problemas, yo tengo mi padre que hizo todas las cosas, luego tengo que hacer caso a mi padre. Conocerlo, seguirlo, él me ama, nunca me deja, siempre me da todo lo que yo necesito. Y es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Veamos también que la redención se relaciona al mediador. Tiene que haber un mediador para que estas cosas ocurran. Y claro está, el mediador es nuestro Señor Jesucristo. Y los llevo entonces a Hebreos 9, 14, 15. De nuevo, muchísima doctrina bíblica hoy y muchísimos versículos bíblicos. Hebreos 9, 14 dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? ¿Cuáles son las obras muertas? Aquí haces obras muertas, no sirven para nada. ¿Y dónde más haces obras muertas? Aquí haces obras muertas cuando estás en la carne. En la segunda fase del plan de Satanás para tu vida, que es en el círculo que está abajo del círculo de la segunda parte de nuestra vida, ya cuando entramos a novedad de vida. Entonces, fíjense lo que nos está diciendo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas? O sea, lo primero que hace es que te purifica de las obras muertas que habías tenido. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo pagó por todas nuestras transgresiones. Todas, pasadas, presentes y futuras, pagadas en la cruz, cancelada la deuda. Y nuestros pecados personales no son imputados o atribuidos a nosotros, sino fueron imputados a nuestro Señor Jesucristo para poder ser juzgado. El problema del pecado es que nos separa en nuestro caminar de Cristo. No es que vamos a perder la salvación ni nada de eso, sino que se separa y no puedes crecer, no lo puedes conocer porque estás en las tuyas. Pero eso no significa que dejas de ser hijo de Él. Entonces, y después dice: y por eso, por medio del nuevo pacto, Él es el mediador. Ahí tienen ustedes al mediador, el nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones, ahí están las transgresiones que le estaba hablando, que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. ¿Okay? Fíjense, la promesa de la herencia eterna, hay dos herencias. Esta es la primera herencia, que es la primera, la herencia de la vida eterna. Primero nos tiene que dar vida eterna, como comprenderán. O sea que la primera herencia es la vida eterna. Y la segunda herencia se basa en la primera herencia, que es la vida eterna. Porque necesitas tener vida eterna para entrar al milenio. Tienes que tener vida eterna. Y en el milenio es donde recibes la segunda herencia. Y eso lo garantiza Dios. Si tú eres fiel, Dios garantiza tu herencia. Tú eres el que va a mandar en esa época y nadie te quita de ahí. Es por dedo, nadie. De ahí no hay nadie que te saque de ese gobierno que tiene un rango y un privilegio extraordinario. Y Dios le va a dar al ser humano grandes privilegios, privilegios extraordinarios que sobrepasan el entendimiento. Así de simple. ¿Sí se dan cuenta? Para nosotros. ¿Le crees a Dios o no le crees a Dios? Ahí te lo está diciendo. La herencia eterna la tienes en Cristo. Ahora viene la segunda herencia, que es para los fieles, los que se mantienen. Y hablando de inversiones, porque hay personas que son negociantes. Yo soy negociante. Hay un 1.5%, 2% de la población de los Estados Unidos que es negociante. Son las personas que hacen negocios, unos grandes, otros pequeños. O sea, hay de todo tipo de personas. Y yo una vez estaba conversando con Alicia, ¿se recuerdan de Alicia, la señora peruana? Que también es negociante, y con Yoconda, porque los dos son negociantes. Ella me está diciendo, el mejor negocio del mundo, no hay negocio más grande que conocer al Señor y crecer y servirlo. Ese es su negocio. Porque la gente quiere el negocio para tener una fuente de ingresos en la cual él se reproduce. Yo les he comentado y les he puesto aquí en el pizarrón que el dinero viene de dos fuentes. El dinero viene de la persona trabajando o de su capital trabajando. Aquí está la persona produciendo, tú solamente puedes producir X cantidad de dinero. Pero si tú tienes una compañía, tienes algún tipo de negocio o tipo de inversión que te produce, eso se reproduce de una forma extraordinaria porque ahora tú no eres el único que está trabajando, ahora tienes personas bajo ti que están trabajando y tú no vas a ganar lo mismo que ganas tú personalmente, pero ganas un porcentaje pequeño de lo que hacen ellos. Y eso se acumula y eso te da riquezas y te da tranquilidad. Ahora, no todo el mundo tiene eso. No quiere decir que esta persona que tiene negocio va a ser más feliz que esta persona. No. Recuerden que el barómetro aquí es la felicidad y la tranquilidad y la paz. Lo único que le estoy diciendo es que alguna persona, es como algunas personas son científicos. Tienen una mentalidad que ellos tienen que indagar. Otras personas que no les interesa indagar. Yo les he comentado a algunos pastores que tienen un don espectacular, que tienen una mente que lo único que hacen son ratones de librería. No hacen nada más que estudiar y se meten por aquí, se meten por allá y sacan un hilito aquí, otro hilito allá y después lo unen y después dicen, ah, por allá hay otro hilito. O sea que ellos van uniendo toda esa información, la retienen en su mente y al final salen pues con una conclusión. Eso es un don especial. No todo el mundo tiene el don. Yo simplemente le estoy diciendo que como negociante tú te das cuenta de que la persona que tiene ese don ve muchas cosas simultáneamente y ve que hay posibilidades. Claro está que Dios te va a guiar a donde Él quiere que tú vayas. Pero tú ves las posibilidades, 10, 20, 30 posibilidades unidas. Así como si fuera una vista panorámica y tú dices, esto está bueno, me gusta, voy a hacerlo. Hay personas que no pueden ver eso. No lo pueden ver, o sea, simplemente no la pueden ver. Y es como el pintor. Un pintor, yo no puedo pintar. Me acaban de hacer una bandera, que la voy a poner en el restaurante, una bandera americana con un águila. Yo solamente le dije al señor que jugaba pickleball conmigo que yo quería poner una bandera y me dijo, yo te la hago, yo te la pinto. Y me enseñó una fotografía y dice, ¿te gusta esta? Bueno, perfecto, te la voy a hacer. Ya me la hizo. Ahí la tengo, la voy a poner en el restaurante. ¿Tú crees que puedo hacer eso? Yo no puedo ver lo que él ve. Imposible, no lo capto. Él sí lo capta. ¿Me explico? Entonces hay personas para todas las cosas. No estamos diciendo que una es mejor que la otra. Todo esto se los estoy diciendo para llegar a este punto. El mejor negocio que existe en la faz de la tierra, si lo ves desde el punto de vista de negocio, es servir al Señor. No hay más cosa más grande. No hay cosa más grande. No existe. No hay. No hay tal cosa. Y eso lo puede hacer todo el mundo. No tienes que ser un negociante. No importa qué tipo de trabajo hagas. Porque él no va a ver el tipo de trabajo que tú haces. Ni rico ni pobre. Ni mujer ni hombre. Ni gordo ni flaco. Le puedes poner lo que tú quieras ahí. Ni judío ni gentil. Nada. Lo único que le interesa a él es la fidelidad. La fidelidad del individuo. Si eres fiel, él te lleva a lo máximo. Como sacó a David de la nada y lo puso arriba como rey, y lo puso como, es más, el rey mejor que ha existido en Israel. Él lo puso. Él hace. Él es el que nos pone a nosotros donde él quiere. Entonces, para todos hay una igualdad. Mismo privilegio, la misma oportunidad de llegar al lugar donde Dios quiere que lleguemos. Lo de aquí es temporal, terrenal y finito. Lo de allá es infinito. Eso comienza con el milenio y sigue. Eso sigue. Porque Dios tiene para nosotros cosas espectaculares. Ahora, yo les he dicho que son muy pocas las personas que logran el objetivo. Así como entraron dos personas al descanso de Dios en la travesía del desierto, Así también el caminar con las cosas de Dios, que muy pocas personas tienen esa perseverancia para llegar a donde tiene que estar. Yo sé que le di la vuelta a todo eso para llegar a esta conclusión, pero es interesante ver cómo estas cosas funcionan y de diferentes puntos de vista. Veamos otra de los versículos bíblicos que son interesantes. Vamos a ver dos en 1 Timoteo 2, el 5 y el 6. Porque hay un solo Dios, también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Aquí lo que tenemos que darnos cuenta es que un mediador tiene que ser igual con las dos partes. Él es igual a la primera parte, que es Dios, porque Él es Dios. Y Él es igual a la segunda parte porque Él es hombre. Que la segunda parte es el hombre y Él es hombre. Ahora, como Dios, Él es coeterno, coigual, coinfinito con el Padre. Jesucristo, como verdadera humanidad, no solo es igual con el hombre, sino que es superior. Porque como el último Adán, Él nació perfecto y permaneció impecable toda su vida. No como fue creado el primer Adán, que fue creado perfecto, pero pecó. Él pecó, él desobedeció. No es así con el último Adán. Entonces, ahí tenemos las cualificaciones de nuestro Señor. Ahora, ¿cuáles son los resultados de esta redención? Porque Él hace toda la obra, pero esto todo tiene un fin. Y los resultados, primero que todo, es que nosotros somos librados de la maldición de la ley mosaica. La ley mosaica es una maldición, porque tú no puedes cumplirla. Te vuelves loco tratando de cumplirla porque el hombre no la puede cumplir. Hay personas que son legalistas que tratan de mantenerte bajo la ley. Y a alguien que no cumpla la ley, ahí sí se te va onda. Pero ellos tampoco pueden. No pueden, porque la ley tiene las normas, los principios perfectos de Dios y ninguno de nosotros calificamos en virtud de nuestra pecaminosidad. Nosotros tenemos el pecado original de Adán y la naturaleza pecaminosa. Entonces, es una maldición. Tratar de mantenerla es una maldición. No puedes. No puedes. Punto. No puedes hacerlo. No hay nadie. Aunque tú quieras, no puedes. Aunque tú quieras. Y eso es algo muy interesante, porque hay gente que dice que sí, que tienes que mantener. No la puedes mantener. Entonces, por eso vino nuestro Señor Jesucristo, que sí la pudo mantener. En Gálatas 3:13, de nuevo, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está maldito todo aquel que clave en un madero. Él se hizo maldición por nosotros. Y después en Gálatas de nuevo 4:5-6, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley mosaica, para que los recibiéramos la adopción de hijos. Y porque son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, diciendo Abba Padre. Entonces, eso lo tenemos que tener en mente, porque Él ha hecho toda la obra. Aquí lo que nos dice la palabra de Dios es que el Señor Jesucristo ha hecho toda la obra. Nosotros no hacemos nada. Nosotros no podemos aportar nada de lo nuestro. El plan es perfecto. Si nosotros aportamos como seres imperfectos, entonces el plan cesaría de ser perfecto. Lógico, pues, o sea, que vas a meterle tuyo. Y de la manera que yo se les he explicado una y otra vez, es con una cadena. Con una cadena que tiene eslabones, la cadena resiste 500 libras, tú le pones un peso de 520 libras y hay un eslabón que solamente puede aguantar 498 libras, ¿por dónde se quiebra la cadena? Por el eslabón débil. Se quiebra, punto, no pudo. Interesante, ¿no? Si nosotros contribuimos con el plan de Dios, se quiebra porque nosotros somos imperfectos. Esto no es de razonamiento humano. El plan de Dios no es de razonamiento humano. El plan es de Dios. El plan es perfecto y su ley es perfecta. Entonces, en Efesios 1:7 nos dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, no mediante la nuestra. Mediante su obra, esa es la obra de Él. La sangre de Cristo es la obra de Cristo. Él dio su sangre por nosotros, Él dio su vida por nosotros, pero para darla tenía que calificar en virtud de su comportamiento. Él cumplió la ley, cosa que nosotros no podemos hacer. Entonces, ¿a qué nos aferramos? A lo que hizo Él, no a lo que hacemos nosotros. Y si te aferras a lo que hizo Él, tienes la salvación eterna. Entonces, por eso dice por medio de su sangre. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Ahí lo tiene usted. El perdón de nuestras transgresiones. La redención es la base de nuestra justificación. Nosotros somos justificados por medio de la redención. Si Él no hace la redención, nosotros no somos justificados. En Romanos 3:24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Cuenta. Mire, un ser humano no puede hacer un plan así de perfecto. No le cabe, no viene de aquí abajo de la tierra. Porque el plan tiene que tener una persona perfecta que lo respalda. Y el único perfecto aquí es Dios y su Hijo. Cuenta, nosotros no somos perfectos, nadie es perfecto, solamente Dios es perfecto. Nosotros llegamos a madurez, a teleios, como dice el griego, teleios, que muchas veces está traducido perfección, pero no, quiere decir madurez. Cuando se madura una fruta, llega a teleios, en el momento que está en su perfección, en ese sentido, pues, perfecto para comérselo. Como un mango, he visto unos mangos últimamente que vienen de México. Esos son los mejores mangos que hay en los Estados Unidos, de paso. No es que tenga hambre, ni mucho menos. Simplemente que les quiero decir eso, que son los mangos más ricos que yo me he comido aquí. De todas maneras, la redención es la base para nuestra santificación. Si no hay redención, no hay santificación. ¿Qué significa santificación? Separación. La separación del sistema cósmico de Satanás a su luz admirable. Él nos separa para él. Nos separa del sistema cósmico y nos separa hacia él. Dos tipos. El sistema cósmico y hacia él. Entonces, eso es lo que vemos, que la redención, ese acto de redimir, de comprarnos a nosotros con su sangre, es la base de nuestra santificación. Porque si no hay eso, no podemos nosotros tener quien nos redima. Todos nacemos como esclavos de pecados en la faz de la tierra, solamente él nació fuera. Él es el libre que puede comprar. Entonces, en Efesios 5, 25 al 27 nos dice, fíjense hacia dónde se dirige primero que todo. Tienen que tener esto en cuenta, porque esto es muy interesante. Sirve dos cosas, porque esto va a la segunda institución divina. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Primero que todo, el hombre pone la vida por su mujer. Punto. Ella lo sabe. Si el hombre que te metes conmigo, pues no te metas con mi mujer, porque entonces ahí sí hay grandes broncas. Y después dice, para santificarla, para separarla, ¿verdad? Para separarla hacia él. Y aquí viene la parte interesante. Habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. El trabajo del hombre, voy a salirme un poquitito de lo que estamos viendo acerca de lo que es la santificación, aquí le deja saber al marido que no agarres a tu mujer como trapo para meterla a través de tu naturaleza pecaminosa, como hombre. Manténla santa, manténla bien. Ella tiene su propio problema ya. Ella ya tiene su propio problema, quizá tenga el mismo problema que tú tengas. Pero él dice que el hombre es el que tiene las riendas y el que debe hacer esto para que la mujer se mantenga, ella se sepa amada verdaderamente. Muy interesante. El asunto es que él es el que nos separa a nosotros hacia él. Nos saca de la inmundicia, de lo que teníamos antes, de lo que hacíamos antes, para llevarnos con él. Y nos perdona todas las cosas. Otra cosa interesantísima, te perdona. Y el marido también tiene que hacer lo mismo. ¿Quién es perfecto? Para comenzar. Olvídate del pasado, los ojos al frente, edificando para ser un testimonio corporativo en el tribunal de Cristo. Miren, cuando nosotros vemos la metafísica, que va más allá de lo que es la tierra, nosotros tenemos algo firme que aferrarnos, como pueden darse cuenta. No estamos midiéndonos aquí con los demás, estamos midiéndonos con el Señor, haciendo la voluntad del Señor, siendo imperfectos. Todo esto nace de lo que es Dios para nosotros y es maravilloso de nuevo. Nosotros no somos del mundo, nosotros somos embajadores de Cristo en la faz de la tierra. Entonces la redención es la base para la herencia eterna de los creyentes. Si no hay redención, no hay herencia eterna. Hebreos 9:15, de nuevo, dice, y por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto, un nuevo contrato, ese es un Dios de contratos, un Dios histórico, una religión histórica y Dios de contratos, aquí está el otro contrato. Él es el mediador de este nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones, que es la muerte del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que se cometieron bajo el primer pacto, bajo la ley. Las transgresiones se cometieron bajo la ley. Si no estás con la gracia de Dios, estás bajo la ley. La ley te juzga y te elimina. Así de simple. Y dice que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Dios no tiene que prometer. Dios solamente tiene que decir. Él dice ya, aquí hay promesa interpuesta de herencia eterna, que es la que tenemos nosotros con el Señor. Y esa segunda herencia es la que dice Cristo si padecemos con Él. Y eso simplemente tiene que decir. Él no te está diciendo que vayas a la cruz con Él. Pero sí te dice que cargues tu cruz. ¿Qué significa eso? Significa que una vez que estás creciendo en amor, porque Jesucristo cargó la cruz en amor, nosotros lo que vamos a hacer es mantener nuestro ritmo con la palabra de Dios, seguir creciendo espiritualmente para lograr el objetivo divino. El objetivo divino es llegar a la madurez espiritual para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto es perfecto y precioso. La redención es la base para la victoria estratégica de nuestro Señor Jesucristo en el conflicto angélico. Fíjense, eso es otra cosa espectacular. La redención es la base para la victoria estratégica. Tenemos la victoria estratégica, la victoria táctica. Pero nuestro Señor Jesucristo, con su redención, hace la victoria. La pregunta es, ¿cómo fue que nuestro Señor Jesucristo hizo la victoria? ¿Y cómo llegó a la cruz? Haciendo la voluntad del Padre. La dinámica nuestra es, ¿qué piensas tú del Señor? Y si tú piensas en el Señor primero que todo, todo lo demás cae en el orden preciso del Señor. Todas las cosas se mejoran, se ponen lindas, son diferentes. Aunque vengan tropiezos y aunque vengan vicisitudes, eso lo ves a la luz de lo que es la eternidad. Y lo que estás viendo es un puntito ahí mediocre, insignificante, que ha pasado por ti, porque Dios te ve fiel para que tú puedas pasar por él. No hay ninguna vicisitud, ningún problema que no te ha venido, que no ha sido común con los hombres. Ahora, ¿cuál es la dinámica de tu pensamiento? Si tenemos la dinámica de nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros somos vencedores. Nada, nosotros no nos hacemos ya nada. Dios supo todo lo que nos iba a pasar y ya proveyó para todo eso, para todas las cosas que venían a tu vida. Lo que pasa es que tenemos que tener eso en mente. Nosotros somos vencedores en Cristo. La redención entonces es la base de la victoria estratégica de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y lo vemos en Colosenses 2, del 14 al 15. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos eran adversos, estos decretos que contra nosotros se basaban en la ley. ¿En cuál ley? La ley mosaica, eran adversos. Tú violaste la ley. Viola la ley y ya estás. Listo. Dice, ahora lo ha quitado del medio, clavándolo en la cruz, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. O sea que aquí es donde le quita el aguijón nuestro Señor Jesucristo a la muerte, que era la carta mayor de Satanás para amedrantar a las personas. Todo eso lo hace el Señor. Y también en Hebreos 2, 14, 15 nos dice, así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda su vida. Eso es una cosa que utiliza la religión mucho, que te va a hacer el infierno, la muerte eterna. O sea, si tú no haces lo que yo te digo, tiene una serie de reglas humanas que ellos te proponen para que tú te endereces. Pero nosotros sabemos que no podemos perder, nosotros tenemos vida eterna. Comienza con la paz y la tranquilidad. Por eso les digo que los frutos del Espíritu comienzan con paz y con tranquilidad. ¿Qué es lo primero que te da el Espíritu? El conocimiento de que Dios te redimió y que tienes vida eterna. Nadie te la puede quitar. ¿Es paz o no es paz? Es paz. Comienzas con paz. Con la seguridad eterna de que Dios es tu Padre y no te va a desamparar. Es lo mismo que hacemos nosotros con nuestros hijos. ¿A quién se le ocurre como padre decirle a un hijo de 2, 3 años, 4 años, que si no te portas bien te largas de la casa? ¿Ah? Te vas a ir de la casa y ya está. Que te come el lobo allá afuera. Bueno, decirlo a un niño es desbaratarlo. Claro está que todo hay en la vida del Señor. Me imagino que han habido algunos imbéciles que le han dicho eso a sus hijos. Y los socavan y los hacen pedacitos. Pero la mayor parte de las personas, lo que tienen a sus hijos son sus tesoros. Sus hijos son sus tesoros. Que sus hijos le van a dar todo. Te quitas la camisa para dársela a tus hijos. Eso no lo sabe uno hasta que no tenga hijos, de paso. Uno lo puede ver. Pero cuando tienes un hijo, ahí sí que te das cuenta el poder que tiene esas palabras. Pero hasta que no pase por ahí, pues no vas a saber. No con la profundidad que esto tiene. Vemos pues que en Hebreo nos deja saber eso. Y la redención del alma, pues en la salvación, resulta en la redención del cuerpo en la resurrección. Redime tu alma, pero también entonces redime tu cuerpo en la resurrección, porque ahora vas a tener un cuerpo de resurrección. Y es algo espectacular, se encuentra en Efesios 1, 14. Que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posición adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Y aquí está hablando de la segunda. Aquí está hablando de que, aquí es, ¿cómo tiene la alabanza de su gloria? La segunda herencia en la que tú vas a hacer la voluntad de Dios porque tienes la mente de Cristo. La haces con denuedo porque tienes el poder de Dios en ti y la seguridad de su vida. Entonces, aquí, también en Efesios 4:30, Dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sellados. Entonces, sella el Espíritu Santo. ¿Quién va a quitar el sello del Espíritu Santo? ¿Quién es más fuerte que Dios? Nadie. Nadie. Él, ya estamos sellados para eso. Entonces, ahora lo que nos queda es el amor y el deseo de hacer la voluntad de nuestro Señor, a quien amamos tanto. Entonces, la redención ve a la salvación del punto de vista del pago completo por los pecados y la opción de creer en el Señor Jesucristo para obtener la vida eterna. Esa es una opción para el mundo entero. De nuevo, tienen que escuchar para poder hacer. Ahora, para culminar, permítanme darles la etimología de las palabras utilizadas en la Biblia, en el idioma original. La van a ver porque es interesante saberlas. Primero que todo, la etimología es el origen o procedencia de las palabras que explica su significado y su forma. Eso es lo que es la etimología, el estudio etimológico de las palabras. Entonces le voy a dar estas palabras, no sé si las puse aquí. Sí, aquí están las palabras, sí se las puse. Estas son las palabras que nos hablan a nosotros del tema. Si quieres sacarle una fotografía, porque estas son palabras que no se le olvida, ¿verdad? Pero las puedes tener y te das cuenta de su significado. La primera que tenemos en el griego es antilutrón. Antilutrón. Antilutrón es el dinero de sustitución, el pago por la libertad de un esclavo o prisionero. Fíjense que cuando esto es escrito era normal tener esclavos. Era normal. Normalmente traducido rescate en vez de esclavitud. Significa libertad en 1 Timoteo 2.6 con la preposición hiper. ¿Qué? Como hiper, pero arriba de hay personas hiperactivas, tienen mucha actividad, están más allá de lo normal, más arriba. O upo, cuando una persona tiene carencia de azúcar, que se le baja la presión y bajo de azúcar, hipoglicemia, por abajo de. Una es hipo y otra es upper. Son dos prefijos griegos. Upper y el otro era hipo. Upper e hipo. Son dos, uno por arriba y uno por abajo. Este de aquí dice, entonces, con la preposición upper, significa el rescate pagado. Y el primero Timoteo 2.6 dice, quien se dio a sí mismo por rescate por todos, testimonio dado sobre el debido tiempo. Y después tenemos la palabra apolutrosis. Apo es otro. Apo es otro de los prefijos griegos. Apolutrosis, libertad procurada por el pago de un rescate. O para soltar un esclavo cuando se recibe el dinero en rescate. Después tenemos el verbo lutroo. Lutroo es verbo. ¿Saben que es un verbo? Porque termina en o. Esto es un verbo omega en el griego. Un verbo omega. Y es el pago de un rescate. Es el precio pagado para liberar a un individuo. En la voz media significa redimir. Fueron redimidos por el pago que se hizo. Y el nombre lutrosis quiere decir redención, liberación o libertad. El nombre lutrotes significa redentor, salvador, el que paga para obtener la libertad. Entonces nuestro Señor Jesucristo es nuestro lutrotes. Él es el que pagó. Y nosotros éramos, entonces, el lutrotes pagó la lutrosis. Pagó para que nosotros saliéramos. Y después vemos que en Hechos 7.35 dice, se refiere a Moisés como el Redentor de Israel. El verbo agorazo, agorazo, quiere decir comprar en el mercado, que es agora, agora es el mercado de los esclavos del pecado. Si ustedes van a Grecia, todavía se utiliza esta palabra para ir al mercado. Vamos a la agora. Y después viene el verbo ex agorazo. Ya nosotros sabemos que el prefijo ex o EK, quiere decir de adentro para afuera. Ex agorazo. Comprar del mercado de los esclavos. Eso fue lo que hizo aquí con nosotros. Él nos ex agorazo del sistema cósmico de esclavos. Para su luz admirable. Ex agorazo. De nuevo, es comprar del mercado de esclavos, liberar total y completamente a un esclavo, emanciparlo completamente, pues, del mercado de esclavos. Y, finalmente, en el hebreo, tenemos tres palabras. Y con esto vamos a concluir. El verbo gaal, gaal, así como lo ven ustedes en el español, significa redimir, comprar la libertad de un esclavo, volver a comprar. Y el verbo padá, padá, significa redimir, soltar, pagando un rescate, liberar. Y el nombre gelúa, no le dicen gelúa, sino gelúa, significa redención. Estas son las palabras que utiliza el Antiguo y el Nuevo Testamento para darnos a nosotros el concepto de lo que sucedió con nosotros. Primero, cuando nosotros nacimos en el mercado de esclavos de pecado. y que tenía que haber una persona, un Lutrotes, que comprara nuestra salvación para sacarnos de aquí abajo. Esa es la obra que hace el Señor Jesucristo. Esas son las palabras que utilizó el apóstol Pablo para darnos a nosotros la explicación completa de cómo funcionaban las cosas de Dios. Esto no se puede inventar. El hombre, el ser humano, no puede inventar esto. Esto tiene que ser por inspiración del Espíritu Santo, porque son conceptos que utiliza el Espíritu Santo de las cosas que existen en la faz de la tierra para explicar un concepto espiritual. Y el concepto espiritual no lo conoce la gente a menos de que Dios, el Espíritu Santo, te la diga, la explique. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, utilizando palabras con las cuales nosotros estamos familiarizados para explicar el concepto espiritual. Que esto no lo inventa nadie, esto viene de Dios. Esto es metafísica pura de Dios. Viene de afuera del tiempo y del espacio y de la materia. Pero utiliza el tiempo, el espacio y la materia para explicarnos a nosotros. Con eso concluimos. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que estas cosas queden grabadas en nosotros, Señor amado, para poder hacer uso de ellas, para saber que esta gran redención que hizo tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, es válida para siempre, Señor amado. Te damos las gracias por el plan maravilloso que has implementado y que nos permites a nosotros conocerlo, Señor amado, para hacernos a nosotros partícipes de tu reino. Te pedimos que el Espíritu Santo entonces nos rete con todas estas cosas y que todo nosotros sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.